Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Recuerden que hoy también acabamos a las 8:15, para que los oyentes que quieran, pues a partir de esa hora puedan seguir el especial Tiempo de Juego Champions. Mañana horario habitual de 7:00 a 8:30, donde tendremos además la tertulia de los senadores. Le recordaremos mañana el partido 200 de Tiempo de Español, ese camino hacia el 1000. Y el viernes tenemos la previa y, por supuesto, también la porra del partido del sábado a las 8:30 frente al Sporting de Gijón. Así que hoy tenemos un programa bastante intenso, porque vamos a escuchar en unos instantes a Álvaro González, que hoy ha actuado también de capitán, aunque no lo sea, y yo me alegro muchísimo por Álvaro. Ha sido bastante sincero. Hay una parte de autocrítica también por parte del jugador en relación a todo lo sucedido, sobre todo el día del Depor. Se puede añadir un poco más al tema del Madrid. Y yo sigo diciendo lo mismo. A mí el partido de Coruña me deja peor sabor de boca que el del Madrid. El del Madrid fue un partido que se podía perder, que desgraciadamente no estuvimos. Y al final pues acabamos palmando 0-6. Pero también es verdad que el Madrid todo lo que tiraba lo metía. Porque el otro día con el Málaga tiró 30 y pico de veces a puerta y no metió un gol. Entre los palos, la mala suerte, la propia exigencia de Cristiano. Claro, Cristiano llega una vez y marca. Entonces a partir de ahí él ya se siente seguro. El otro día tuvo como 7 u 8 ocasiones clarísimas de gol. No marca ninguna, empieza a presionarse, se pone nervioso y falla lo infallable. Por eso el Málaga, y también gracias a Kameni, hay que reconocerlo, que hizo un partidazo, empatan a cero. Pero si a lo mejor en la primera o segunda jugada el Madrid aquí en casa no hubiera estado bien, hubiera fallado, a lo mejor también le hubiera podido un poquito la presión. Nosotros hubiéramos visto que teníamos aún esa pequeña chance de igualarnos a ellos y hubiera cambiado todo. Pero bueno, es un poco ciencia ficción, no es lo que siempre les digo. Si mi abuelo fuera mi abuela, no sería mi abuelo, sería mi abuela. Desgraciadamente no tengo ni abuelo ni abuela, pero es igual, ustedes ya me entienden en ese sentido. Y el del deporte deja más sabor de boca, lo comentábamos con Jorge Larena, que después de unos días de ausencia por temas personales ya está por aquí. ¿Qué haces tú en una segunda parte cuando en el minuto 1 de la reanudación te marcan el 3-0? Y me decía, es que me reía de lo que decías. Y claro, es que yo estaba muy enfadado, estaba muy cabreado el domingo, porque todos teníamos la ilusión, o fuimos con la ilusión todos a Coruña después de ganar a la Real, después de ganar al Valencia, en el posiblemente uno de los mejores partidos de los últimos tiempos, de decir, hombre, este equipo tiene que ir con ambición. Y no fuimos con ambición. No sé si sería que hacía un día espléndido en Coruña, que eran las 4 de la tarde, pero el equipo, lo hemos comentado desde el domingo, no salió a jugar, no salió a competir. Y cuando un equipo no sale a competir, si el otro corre más, acaba ganando. Porque en calidad posiblemente tengamos más calidad que ellos. Pero si tú no lo demuestras en el campo, de poco sirve la calidad. Es mucho parole, parole y poco más. Así que yo espero que de cara al partido del sábado frente al Sporting de Gijón, el equipo va a estar concienciado, pero estamos en lo de siempre. Hace falta que te den de palos, hace falta que te critiquen, que tú, entre comillas, hagas el ridículo para que luego salgas con la intensidad suficiente, con las ganas suficientes para ganarle al Sporting de Gijón. ¿Es necesario ese sacrificio, esa situación de desapego que al final hace que la afición diga, es que siempre es lo mismo, siempre es la misma historia? ¿De verdad que hace falta eso? Y es la pregunta que vamos a analizar también con Jorge, del por qué tenemos siempre, porque eso ya dicen, es que siempre es el español. Yo estoy convencido que si tú miras las estadísticas de otros equipos, posiblemente pase lo mismo. No siempre nos tenemos que fijar en el tema del español. Pues nosotros sí, pero yo creo que hay muchas comparaciones que se pueden hacer. Y no solo es el Español. Supongo que la gente del Getafe, del Levante, del Depor en su momento, ahora porque está en una buena racha, la gente del Celta, porque yo recuerdo el Celta, no sé si es el año pasado o el anterior, que empezó muy bien y luego estuvo como 11 partidos sin ganar. Ellos dirían lo mismo, dirían, es que siempre nos pasa a nosotros. Es verdad que nos fijamos más en lo nuestro, pero repito, eso es normal. Pero cuando tú empiezas una liga como la que has empezado este año, con un equipo con más calidad que la del año pasado, y tú puedes siempre debatir el tema Kiko o el tema Sergio García. Pero el otro día, con el equipo que salió, tú tenías que haber ido a ganar el partido. Y lo comentábamos con Román, cuando tú ves la alineación del Depor, ves la alineación del Español, dices, este partido va a ser de ida y vuelta. Y resulta que fue un partido de ida. En la vuelta, de vez en cuando, cogimos el billete para pegar un palo. Pero poco más. Y así no podemos. Así no se puede. Porque la gente empieza otra vez con la misma historia, que si el entrenador es un entrenador que no sirve para este equipo, que no tiene personalidad, que sí que no grita, que los jugadores no tienen la calidad que el año pasado. Miren, yo creo que a lo largo de los 22 años he aprendido al final, pero muy al final, a intentar ser más ecuánime y no que si este equipo es de segunda división, que si nos vamos a segunda, que somos carne de segunda. No, no. Es decir, este equipo, para mí, tiene una plantilla, o esta plantilla es una plantilla para quedar entre los 8 primeros, porque tiene calidad. Otra cosa es que el entrenador, en un momento determinado, que para mí es un buen entrenador, a pesar de que a veces también juega entrenador y eso lo mata, como el día de Madrid, o ha aprendido de algún otro entrenador que era muy defensivo y que gestiona el vestuario de una manera que a lo mejor a mí no me gusta. Tampoco me gustaba la manera de Pochettino de gestionar el vestuario. Sinceramente, a mí me gustaba la de Valverde y el vestuario acaba con Valverde. Esta es la realidad. El vestuario acaba con Lotina también. Teóricamente casi todos los vestuarios acaban con los entrenadores, porque es la ley del fútbol. No de una manera consciente, en otras ocasiones sí que es de una manera consciente. Pero esta es la realidad. Y creo que Sergio es un buen entrenador, que estudia los partidos del rival muy bien, pero a veces, a lo mejor, durante el partido, los cambios no le salen como él quiere, o el partido no sale como él quiere. Pero eso no significa que no sea un buen entrenador. Porque todos los entrenadores, o todos los escribanos, tenemos un borrón, o muchos borrones. Así que cuando el día del Valencia, Sergio ya ha aprendido, y el día del Depor, Sergio es un novato. El día del Valencia, Pau ya empieza a aprender y también tiene la calidad de Kiko, y el día del Depor no tiene ninguna culpa. Y el día del Getafe o el día del Villarreal, hubiera sido mejor cederlo a un segunda división. Rocco, el día del Valencia, ya tenemos centrales con Álvaro. Y el día del Depor, Rocco parece que vaya en silla de ruedas. Por lo lento que va. Aunque alguna silla de ruedas va bastante rápida a veces. Hay que reconocerlo también. El tema del tridente. Es verdad, y lo dijimos antes. Es que a veces es muy fácil hablar a posteriori. Hay que decirlo a priori. A priori yo recuerdo que el día del Depor, el domingo, dijimos, nos gusta la alineación, pero no me gusta. Dije, no me gusta que Marco Asensio se vaya a la banda. Prefiero jugar con otro sistema. Que Marco Asensio juegue con un 4-2-3-1 y que sea Gerard quien se vaya un poquito más a la banda. Ayer lo debatimos en la tertulia. ¿Por qué tiene que jugar este jugador en la banda y no lo juega otro? ¿Cuál es su papel defensivo? Y más cuando, por ejemplo, Sergio, en una rueda de prensa hace un par de semanas, dijo que él no veía a Marco Asensio pegado a la banda porque no gestionaba bien el tema defensivo. Entonces, estas cosas son las que a mí me generan una cierta duda. Si tú dices en rueda de prensa que no está bien en la banda, no lo metas en la banda para que jueguen los tres. Yo estoy convencido que el sábado van a jugar los tres. Convencidísimo. Luego es posible que me equivoque, pero creo que van a jugar porque no puedes castigar a ninguno de los tres por lo sucedido. Hay que castigar a los 11, porque los 11 son responsables de lo que pasó el otro día. ¿Que va a haber cambios? Posiblemente. ¿Que juegue Cañas con Víctor Sánchez o Javi López? Posiblemente. Yo creo que hay jugadores que lo han jugado todo, como el caso de Víctor Álvarez, que para mí necesita un descanso. Ya sé que ha tenido algún partido bueno, pero una cadena no hace una prisión siempre. Y yo cuando a un jugador no le veo correr, lo veo deambular por el campo, pues a mí me duele. Se puede equivocar. A mí un jugador que falla 80 pases, pero que corre, que va a luchar, yo lo voy a perdonar. No soy nadie para perdonar, pero quiero explicar en el sentido de que para mí es un jugador que por lo menos se entrega, como Javi López. Javi López puede que técnicamente no sea de lo mejor, pero nunca va a tener una dejadez. Yo repito, y hace ya, cuando pasó el día al Madrid, Javi López no lo cambia, Sergio, porque es el peor del día al Madrid. Lo cambia porque cambia el sistema de juego para intentar hacer algo. Y por eso quita a Ciani, que Ciani es el menos responsable el día del Madrid. Y a lo mejor Ciani es posible, ¿por qué no? Juegue el sábado. Pero yo como técnico, si yo fuera técnico, el sábado hago jugar a los mismos que jugaron el otro día. Pero en otra disposición táctica. Para que demuestren que lo de Coruña es simplemente un mal día. Es decir, yo coloco a Cañas o a Javi López, yo más Cañas con Víctor Sánchez en el centro. Y una línea de tres. Una línea. Sí, yo colocaría una línea de tres. Haría un 4-2-3-1. Con Marco Asensio en el centro. En las bandas, yo pongo a Víctor Álvarez y en la otra banda a Hernán o a Gerard Moreno, más a Gerard, y en punta Caicedo. Y si haces un 4-4-2, entonces sí que sacrifico uno de los pivotes y pongo Cañas, Marco Asensio con Víctor o con Álvaro, perdón, con Álvaro, con Burgui, y en la otra banda Hernán. Y arriba Gerard y Caicedo. Es la única manera. Es decir, no puedes colocar a Marco Asensio en la banda. Porque si lo colocas lo estás matando. Y matas al lateral. Porque el pobre Robert Correa el otro día sufrió como nunca. Robert Correa no es Arbilla. Y Arbilla ya tiene partidos y tiene experiencia en primera para saber hacer y decirle al otro, oye, baja tú porque aquí hay una autopista. Y claro, ya tenía Robert Correa suficiente con defender para preocuparse de decirle al otro que bajara a ayudarle. Además, Marco Asensio tendía a irse hacia el centro, por lo tanto, la banda de Robert Correa era el paraíso para el Depor. Y la otra banda, que no corría, ni Duarte ni Víctor Álvarez, pues otro paraíso. Y con el sol que hacía, pues ya me dirán ustedes. Era para ir a la playa de Riazor y tomar el sol. Así que yo creo que van a jugar los mismos. Quita a Robert Correa, pone a Arbilla. Y en la única duda que tengo es saber el doble pivote, cómo lo va a gestionar el entrenador. Luego a lo mejor de lo que estoy diciendo ahora es todo lo contrario. Es decir, no juega Víctor Sánchez, mete a Javi López con Cañas, que también sería otra posibilidad. No juega Marco Asensio o Gerard o Caicedo. Es un partido donde los jugadores van a salir convencidos para revertir otra vez la situación de lo que pasó el día del Depor. Pero así no podemos ir. Hay que ser más regulares, porque este equipo merece mucho más y la afición merece mucho más de lo que le está dando este equipo. Primero porque hay clase, hay calidad. Alguno me lo puede discutir, pero yo creo que este equipo tiene más calidad de la que está demostrando en estos partidos de liga. Todos hubiéramos firmado 9 de 18 es posible. Pero visto cómo ha ido todo, algún punto más podríamos tener. Uno en Villarreal y otro más en Coruña, si hubiéramos jugado de otra manera. Porque también es verdad que el día de Getafe no jugamos a nadie y ganamos. Todo se compensa. Pero después de ganar en Anoeta y ganar al Valencia de la manera que se le ganó, la sensación que yo tengo es que en Coruña nos relajamos y no fuimos ambiciosos. Y además, vuelvo a decir lo que ya comenté la semana pasada después del partido del Valencia. El Depor jugaba el jueves. Alguno dirá, va, eso no importa. Bueno, el que ha hecho deporte lo sabe. 48 horas de descanso son muchas horas, ¿eh? Eso sí, si tú te lo tomas como un día festivo, te pasan por encima. Si al Depor lo hubiéramos presionado, lo hubiéramos hecho correr la primera media hora o la primera parte, en la segunda parte el Depor no aguanta. Pero como jugaban con tranquilidad, no les presionábamos, pues ellos salieron a presionarnos, nos marcaron 2-0, y como nosotros mentalmente somos un equipo frágil, nos vinimos abajo. Cuando un equipo gana 2-0, además tiene un plus un poquito mayor de no de ambición, pero sí de que saca más fuerzas de donde las tiene. Y luego el entrenador de ellos supo gestionar el tema de los cambios. Hubo jugadores que jugaron en Sevilla que no jugaron el otro día. Gestionó en Sevilla bien también. Pero estamos hablando de que si tú haces correr a Lopo y a Sidney, aunque Lopo no jugó en Sevilla, pero Lopo tiene 35 años. Fernando Navarro tiene 30 y pico. Y nadie le hizo un uno contra uno a Fernando Navarro. Ni le hicimos correr. Y el centro del campo, Fajir jugó. Mosquera jugó en Sevilla. Y el otro día iban al Trantrán, sobre todo Mosquera. Borges jugó 20 minutos en Sevilla. Pero había que hacerle correr un poquito aquí. Y no le hicimos correr en Riazor. Le fuimos dejando. Y ellos ya, bueno, pues ya se sentían cómodos. Creo que fue un cúmulo de circunstancias demasiado grandes, pero que hay que saber valorar. Y no se puede olvidar. Hay que aprender de esos errores. Escucharemos en unos instantes lo que ha dicho Álvaro sobre todo este tema, porque creo que vale la pena. Son 15 minutos de rueda de prensa, muy interesante. Y sobre todo él sale también para pedir tranquilidad, para un poco para animar a la gente que confíe en el equipo y reconociendo que no se puede hacer lo que se hizo en Coruña. Pero no podemos estar cada 2-3 semanas con la misma historia. Porque si no, acaba siendo un equipo muy vulnerable, que lleva 14 goles en contra, que es el peor equipo de primera división. Y eso es estadística. Claro, yo no me cambio por el Málaga, que solo lleva creo que 3 goles en contra. Pero claro, tiene 3 puntos. Tiene 3 puntos y no ha marcado un solo gol en primera división este año. Pero claro, si tú esto a la larga, posiblemente no acabe como estamos ahora. Pero tú no puedes tener en 6 partidos 14 goles en contra, porque te condena. Al final te condena. Las 7 y 20. Hoy además tenemos un protagonista de excepción sobre las 8 menos 5, que es el máximo goleador del filial. Co-goleador con otro jugador del Cornellá en el grupo tercero de la segunda B. Un chaval que a mí, las 2 veces que lo he visto, creo que es muy buen delantero. Con 21 años ya tiene mucha experiencia en segunda B porque ha jugado en el Zamora y en el Ferrol, donde jugó el playoff de ascenso. Y que de momento es, repito, la gran sensación del filial. Se trata de Adrià Dalmau, un chaval de 21 años... que nos contará también su historia de cómo empezó jugando en un pueblo de, bueno, en un pueblo no, en una barriada de Mallorca, y que desde los 16 años está fuera de las islas. Y dice que para él la marcha fue muy dura. Hablaremos con él del filial y, como siempre, y cada miércoles hacemos de la sonrisa de Danone con el inicio y sus inicios como futbolista no profesional, profesional aún, porque es un pseudo amateur profesional, porque está aún en segunda B, pero yo creo que este chaval va a llegar bastante lejos. 7:21, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, saludamos a Jorge Larena y luego escuchamos la rueda de prensa íntegra de Álvaro González.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Les carreteres plenes de cotxes, les platges a rebentar, reserves impossibles. És que estem sortint de la...
No ho diguis, o els preus pujaran.
Ford manté els seus preus. Afanya't i emporta't un Ford Focus per 13.390 euros. Condicions a Ford.es.
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i al Baix Llobregat. A Barcelona, carrer Potosí 10, zona maquinista. Romacarabs.com.
Especies i conserves, Dani.
Siete y veintidós, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella, a la salud de Jorge Larena hoy, que después de varias semanas que por temas personales no podía estar en los estudios para analizar un poquito de manera filosófica algunas veces la situación del equipo y también, por supuesto, deportiva. Así que a la salud de Jorge. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nos tomamos la estrella.
La estrella. Ayer estuviste en la antigua fábrica Estrella Damm.
Sí, también en la presentación de un libro de la grada, escrito por Francesc Via, con fotografías del archivo del periódico, un libro sobre los 80, que van quedando atrás, nos vamos haciendo mayores.
No, ya lo somos.
Y está bastante bien el libro, me gustó, las fotografías. Cada foto tiene una historia detrás, una historia de los protagonistas de la foto y una historia, lo que digo muchas veces cuando uno repasa hemeroteca, una historia propia, porque te lleva a dónde estabas tú en aquellos momentos.
Bueno, antes de escuchar a Álvaro, ¿alguna reflexión de lo que pasó en Coruña?
Bueno,
si así rápida.
Un matiz. No me llegaba a reír escuchándote, pero sí que me parecía divertido porque me imaginaba tu cara, me imaginaba que estabas deseando que aquello terminara para cerrar. Pero estaba bastante mosqueado porque el Depor corría mucho más. Y eso era otra velocidad. No era, nos están ganando, pero es que literalmente nos pasaban por encima. Y eso estaba bastante, no sé, enfadado, triste, no me lo esperaba, la verdad es que no me esperaba ese tipo de partido. Podríamos haber perdido o ganado, pero esperaba un partido de llegadas, lo que comentasteis antes de la transmisión, de un partido de ida y vuelta, y no hubo ida y vuelta, hubo un equipo que estaba pletórico y otro equipo que estaba apagado. Y así fue todo el partido, desde el minuto uno. No es que porque a veces las circunstancias de un partido te llevan a una situación, pero es que fue desde el minuto uno. La situación se mantuvo.
Se veía venir desde que empezó el partido.
Sí, además tú comentabas en la retransmisión, en estos 15 minutos el Depor está mejor. En estos 15 minutos, no, es que el Depor estuvo mejor en esos 15 minutos y en todo el resto del tiempo. Y con el 3-0 seguía estando mejor y... Claro, fue un poco decepcionante en la medida en que las dos victorias habían creado una expectativa diferente. Yo, de todas maneras, desde antes de empezar la liga, desde la pretemporada, estoy manteniendo cierta cautela por el hecho de que se han ido muchos jugadores importantes. Y aunque los refuerzos creo que son adecuados, que dentro de las capacidades del club se ha hecho un buen trabajo, que hay jugadores con calidad, montar un equipo es una cosa complicada y la columna vertebral del año pasado se fue y esta, la columna vertebral nueva tiene que ajustarse. Y yo creo que hay que tener un poquito más de... mesura en las victorias y en las derrotas. Quiero decir, ni deberíamos entusiasmarnos tanto en la victoria, ni deberíamos tampoco quemarlo todo en la derrota. Aunque, desde luego, la del domingo fue de esas que te decepcionan mucho.
Las 7:26, recuerden que hoy acabamos a las 8:15, este tiempo de español, para que ustedes puedan seguir, si quieren, por supuesto, el especial tiempo de juego de Champions, que espero que algún día podamos estar nosotros, que es un sueño y un deseo, no sé si lo podré ver, sinceramente, no sé si llegaremos en tiempo de español a poder estar algún día a la Champions, rozamos el cielo en Pamplona, pero entre Iturralde y Robertito nos quitaron el cielo de la Champions. Así que vamos a aprovechar estos 15 minutos, aprovechar para oír bien lo que ha dicho Álvaro. No se lo pierdan porque creo que es muy interesante y luego comentaremos con Jorge lo más importante de esta rueda de prensa de Álvaro González, que no es capitán, pero que yo creo que él ha salido como voluntariamente porque necesitaba decir una serie de cosas, no solo a nivel personal, sino también un poco a través de las sensaciones que transmite el vestuario de cara al partido del Sporting y que la afición lo reciba. Escuchamos esa rueda de prensa de Álvaro González. 7:27, hacemos una pausa y luego escuchamos vamos a hacer una pausa primero y luego escuchamos a Álvaro González.
Si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
7:28, después de que se encallara el ordenador, que suele pasar muchas veces en esta vida, ahora sí vamos a escuchar la rueda de prensa de Álvaro. Y si alguno dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, pues está aquí. Escuchamos a Álvaro en esas reflexiones en voz alta sobre lo sucedido en Coruña y un poquito un mensaje de cara a la afición por parte del vestuario.
Buenos días. Bueno, sobre todo vengo a dar un discurso de tranquilidad. ¿Tranquilidad por qué? Porque, bueno, encajamos 6 goles contra el Real Madrid, encajamos 3 goles en la Coruña y eso pues hace que el balance, sobre todo hablando de defensa y de pesimismo, sea bastante grande. Pero bueno, quitando los errores que sí es cierto que hemos estado comentando, viendo y asimilando para ser conscientes de lo que hemos fallado y de los errores que hemos cometido y de las cosas mal que hemos hecho, también para tratar de hacer hincapié en las cosas que hemos hecho bien. Creo que hablando de haciendo balance de las 6 jornadas que han pasado, Villarreal hicimos 70 minutos en los que hemos competido con un equipo que ahora mismo no ha perdido contra nadie. San Sebastián competimos bien, nos pusimos por delante y tuvimos ocasiones para sentenciar y después, pues gracias a Dios, conseguimos ganar al final. Y después, pues contra Valencia, un equipo que juega Champions, que ayer ganó a Olympique de Lyon, fuimos muy superiores y debimos de ganar con más amplitud. Así que yo creo que ese tiene que ser el mensaje de tratar de ver las cosas que hemos hecho bien para salir contra el Sporting y tratar de doblegarles, de volver a ser un equipo fuerte en defensa y que a partir de ahí pues crezcamos para ganar los partidos. Creo que tenemos un equipo en el cual en casa contra el Valencia demostramos que tenemos para competir a alto nivel. Y ese tiene que ser el nivel que tenemos que dar a partir de ahora.
Profundizando un poco en el aspecto defensivo que ahora comentábamos, ¿qué crees que ha fallado? ¿Es un tema de automatismos, aún por los cambios de jugadores? ¿Van por ahí los tiros, creéis, en la plantilla?
No, bueno, hablando de este fin de semana, pues el primer error, soy consciente, lo cometo yo, un fallo quizá, bueno, de cálculo, de que se me echa el balón muy encima y lo cometo yo, gol en propia. Después, pues es una acción seguida en la cual pues son varios errores porque, bueno, es un saque de banda casi en su área en el cual acaba nuestra portería. Creo que de ahí a que haya un gol, cuando es un saque de banda puede haber faltas, puede haber cosas por el medio en las cuales se puede corregir. Entonces son pequeños fallos que al final han sido gol, que se han hecho de pequeños fallos hemos hecho grandes errores, o quizá al haber sido gol se ven más. Entonces yo creo que tenemos que intentar corregir esas pequeñas cosas que nos están haciendo mucho daño para parar esta sangría de goles que sobre todo nos ha pasado en dos partidos. Creo que, como te digo antes, el mensaje tiene que ser más optimista del que podemos ver a raíz de este partido en Riazor. Fue una semana de balance positivo después de ver dos victorias y no estar bien en Riazor. A pesar de eso, tenemos que ser conscientes de que sobre todo tenemos que conocer los errores que hemos tenido para a partir de ahí crecer como equipo, y estoy seguro de que lo haremos.
Sí, hola Álvaro. Entiendo que estos días habréis hablado mucho entre vosotros. ¿Cómo está el equipo a nivel anímico después de estas encajadas y de todo lo que nos has contado?
Bueno, pues tiene que estar como lo que estoy transmitiendo yo ahora. Tiene que ser consciente de que no hemos estado bien en ciertos momentos de ciertos partidos. En dos partidos no hemos estado a la altura que queríamos estar. Hemos sido sobrepasados y por eso... quizá vemos las cosas de peor manera, pero bueno, tenemos que estar como estoy ahora, pues conscientes de que no podemos cometer más errores, pero conscientes también de que somos un gran equipo y de que podemos dar pasos como los que dimos en Valencia. Hablando con mis compañeros y viendo cómo transcurre la semana en el vestuario, veo un vestuario tranquilo, pero con ganas de que llegue el fin de semana para quitarse ese mal sabor de boca que dejamos en Riazor. Entonces, si todo va bien, creo que el equipo volverá a competir, volverá a demostrar que para ganarnos va a hacer falta que el equipo rival haga mucho, y a partir de ahí, pues creo creo y espero y confío en que este equipo se va a llevar la victoria, y ojalá que sea de una manera donde dejemos además buenas sensaciones y nos veamos otra vez y reforcemos otra vez el equipo.
Hola Álvaro, buenos días. ¿Por qué al equipo le cuesta tanto reponerse cuando recibe un gol? Porque al fin y al cabo un autogol es un accidente. ¿Por qué a partir de ahí hay toda esa serie de errores pequeños?
Sí, bueno, yo creo que es una cuenta pendiente que tenemos también. Creo que en momentos donde hemos recibido gol, exceptuando San Sebastián, nos ha costado mucho reponernos. Creo que sobre todo la gente veterana, la gente que llevamos ya muchos partidos en esto, tenemos que tratar de animar tenemos que tratar de hacer vernos más después de haber recibido un palo, después de haber encajado un gol. Tenemos que hacer ver al resto de compañeros que tenemos jugadores, que tenemos equipo y que los partidos al final dan muchas vueltas. Lo hemos visto en muchos partidos, que en San Sebastián al final nos dan un golpe fuerte y en una acción, el partido, en un penalti y expulsión, cambia totalmente. Entonces, creo que nosotros somos los que tenemos que dar ese pasito adelante, y a partir de ahora estoy seguro de que lo haremos.
A raíz de esto que estabas comentando, ¿el equipo necesita un líder o sois muchos los más veteranos los líderes los que tenéis que tirar adelante?
Bueno, sobre todo los que llevamos aquí, bueno, yo no es que lleve mucho, pero me considero como si llevara ya mucho tiempo. Creo que hay gente que ha llegado hace poco, gente que está debutando en primera, pero que tienen un futuro que les queda mucho por delante. Entonces nosotros somos los que les tenemos que dar a entender que esto es muy largo, que ya estamos en la jornada 6, que tenemos 9 puntos, que hay muchos equipos mucho peor que nosotros y que llevan un bagaje bastante peor. Yo creo que nuestro bagaje, si lo miramos a raíz de las 6 jornadas, es positivo. Hemos ganado 3 partidos, uno al Valencia, uno al Real Sociedad fuera y después Getafe, donde pudimos sentenciar antes y al final lo pasamos mal, pero que tenemos que ver las cosas buenas de todos los partidos. En Villarreal también estuvimos a la altura 70 minutos y al final pues pasó factura. Pero bueno, quitando los dos partidos que, como te digo, ponen todas nuestras estadísticas por los suelos y es lo que nos hace ser pesimistas, yo soy partidario de eliminarlos y de pensar en un partido donde, si nos vamos al parón con 12 puntos, yo creo que antes de empezar la liga todo el mundo pues estaría satisfecho y contento de llegar al parón con 12 puntos, que casi es un tercio de salvación, y para mí es nuestro primer objetivo. Así que a partir de ahí, crecer, conseguir nuestros objetivos cuanto antes, y yo creo que el primer objetivo tiene que ser ganar al Sporting el sábado, que estoy convencido de que lo haremos.
Has salido con la idea clara del mensaje que querías transmitir, ¿no? Porque desde el inicio has dicho que tranquilidad. ¿Estáis dolido por las críticas o por que se están produciendo?
No, sí, a ver, dolido. El primero que está dolido soy yo, pero dolido porque cometí errores en Riazor en los cuales pues no me gustaría cometer, y yo soy consciente de que los he hecho. Soy partidario de pensar en ellos durante unos días, pero partidario también de eliminarles cuanto antes. Para estar con la cabeza limpia pensando en el partido del Sporting. Gracias a Dios en esto del fútbol, la suerte que tenemos de que cada fin de semana tenemos otro partido, otra historia que contar para echar atrás todo o echar abajo todo lo de atrás. Al final vimos que después de un partido malo en Real Madrid tuvimos dos por delante y lo teníamos olvidado. Este fin de semana nos hemos llevado otro batacazo, pues ahora tenemos que dar ese pasito adelante para volverlo a olvidar. Esto es así, somos conscientes y las críticas nos tienen que hacer más fuertes. Yo creo que no a nadie que me digan que me metí un gol y que tuve errores durante el partido. Al final yo soy consciente de ello, tengo que ser consciente cuando acaba el partido y tengo que ser consciente de que lo tengo que mejorar, y va a llegar este fin de semana. Yo soy fuerte en ese aspecto y la plantilla estoy seguro de que también. El mensaje que quiero transmitir es de tranquilidad y de optimismo, porque quiero llegar el fin de semana y el equipo quiere llegar el fin de semana al partido del Sporting y dar ese pasito adelante, como lo hicimos contra el Valencia, y que estemos todos unidos, tanto la afición como nosotros, que demostramos que cuando estamos unidos, como contra el Valencia, por ejemplo, que fue nosotros dando en el campo y la gente fuera, al final creo que es mucho más fuerte, creo que el equipo se hace mucho más fuerte, y creo que el Español al final es el que se beneficia y somos todos más fuertes.
Hola, Álvaro, hablabas de que no querías transmitir un mensaje de pesimismo, pero yo creo que desde el entorno, más que pesimismo, lo que creo que ha calado, sobre todo después del último partido, es un poco de decepción, ¿no? Por esa montaña rusa que tiene el equipo, de que viene a hacer un partido magnífico contra el Valencia y luego después baja el rendimiento en picado. El año pasado también, en ciertos momentos, también se veía esa combinación de grandes partidos con grandes decepciones. ¿A qué se debe esta falta de regularidad?
Bueno, sobre todo, a ver, decepción. Es que decepción ahora mismo sería estar con un punto y estar peleando por ganar una victoria como locos para salir de ahí. Decepción mirándolo desde tener 9 puntos y habiendo tenido 2 baches grandes, para mí, decepción, 2 partidos, sobre todo el partido de Riazor, en el cual íbamos con mucha ilusión y podíamos dar un golpe en la mesa y meternos, a ver, hablando tan pronto y puestos arriba, es muy temprano, pero bueno, te ves ahí con fuerza arriba en la clasificación y es diferente, yo creo, pero bueno, la decepción es esa, sobre todo que vamos con mucha ilusión a Riazor y nos llevamos un batacazo tan pronto, por errores además, que yo creo que son subsanables. Y a partir de ahí, pues no vemos la capacidad de reacción del equipo. Creo que ese es el error que nosotros cometemos y el error que tenemos que mejorar. Que nos ha pasado en 2-3 partidos, contando los últimos 20 minutos de Villarreal, y qué es lo que tenemos que mejorar. Que nos decepcionamos, quizá, vamos a llamarle decepción, a cuando encajamos, y que no somos capaces de volver por la senda del equipo fuerte, unido, y que nos está dando, y que nos ha dado, sobre todo el año pasado, muchos puntos. Entonces, bueno, el año pasado a estas alturas creo que no llevamos los puntos que llevamos ahora, así que y estábamos más tranquilos. Así que yo creo que tenemos que dar ese mensaje de tranquilidad y que sobre todo vamos a estar unidos para ganar el Sporting, que vernos con 12 puntos en el parón este del Puente del Pilar, para mí sería un gran paso, y yo creo que nos veríamos además fuertes en la clasificación y fuertes como equipo también.
Y una segunda pregunta va más en hablando de la defensa. Siempre se habla mucho, cuando se encaja goles, de los defensas, pero yo creo que cuando ha llegado el mejor rendimiento del equipo es cuando el entramado defensivo, colectivamente todo el equipo, jugaba más y presionaba mejor. No sé si tú también lo ves así, que a veces cuando hablas del bajón, cuando llegas a un gol, que más que también los defensas, todo el equipo, ¿no?, que baja el rendimiento, que se pierde esa presión, hablando de los delanteros, los medios, no sé si lo ves así.
Bueno, al final, a ver, cuando hablo de defensa hablo de un equipo trabajado defensivamente o que trabaja defensivamente. Si sabemos que es desde el delantero hasta el portero, Y bueno, hablando de esto, del trabajo en defensa, somos conscientes de que cuando llegan nuestros mejores resultados, nuestros mejores partidos y nuestras mejores rachas, es cuando dejamos la portería o nuestra defensa funciona y dejamos nuestra portería a cero o encajamos pocos goles durante esos partidos. A partir de ahí nos hacemos fuertes y creo que es la base que tenemos que recuperar. El año pasado, cuando empezamos a carburar, cuando empezamos a ser un equipo que era muy difícil de ganar, era cuando al final trabajábamos muy bien defensivamente, cuando nos manteníamos como grupo muy junto, compacto, y nos costaba y a los equipos venían sabiendo que les costaba mucho ganarnos. Entonces es lo que tenemos que recuperar, lo que estamos tratando de recuperar y lo que estamos trabajando para que no vuelva a ocurrir. Yo soy consciente de ello, el equipo es consciente de ello y también estamos seguros de que esto se va a corregir y a partir de ahí llegarán nuestros mejores resultados, que esperemos que sea este fin de semana, porque yo sinceramente la verdad que tenemos muchas ganas de que llegue.
Buenos días. Al equipo le falta madurez, sois una plantilla de las más jóvenes de la categoría, jugadores que están empezando en el fútbol de élite. ¿Esto lo nota el equipo en los partidos?
Bueno, pues quizá cuando hemos encajado, cuando nos vemos en inferioridad, pues como puede ser el 2-0 que encajamos en Riazor, ahí yo creo que hay gente que tenemos que dar un pasito adelante, gente que tenemos que ayudar, que empujar, que ser otra vez conscientes de que tenemos que también tener ese rol de ayudar en lo anímico, en lo psicológico, que también es fundamental en esto del fútbol. Entonces, creo que somos un equipo de mezcla de gente veterana. No hablo de gente veterana de 30 años o de 30 y pico años. Te estoy diciendo gente veterana en cuatro partidos. Creo que eso es al final lo que te da la veteranía. Y una mezcla de gente joven que viene con ilusión. Creo que es una buena mezcla, creo que somos un buen equipo y creo que es lo que tenemos que mejorar también para crecer, como dices tú, a madurar, para aprender a madurar y para aprender a encajar golpes que pueden ser duros para el equipo.
La situación del equipo en algunos momentos puede recordar al de las primeras jornadas de la temporada pasada, cuando también encajabais goles, era un equipo que se hablaba mucho de los problemas defensivos, disteis un paso atrás y a partir de ahí reconstruisteis el sistema defensivo. ¿Tiene alguna similitud con la temporada pasada? ¿Y si la solución pasa por hacer lo mismo?
Bueno, a ver, puede ser una solución en momentos de partidos, en momentos donde quizá el equipo te está atacando, te puedes juntar y a partir de ahí salir al contraataque, pero bueno, lo importante, que el año pasado a estas alturas estábamos peor que este año, es una cosa de la que quiero hacer fuerte. Que veo un equipo que, a pesar de haber encajado un golpe duro en Riazor, lo veo bien, lo veo con alegría para competir el sábado contra el Sporting, y sobre todo que bueno, que como dices, a partir de ahí yo creo que tenemos que crecer, juntarnos. Yo creo que este equipo, cuando se junta y es compacto en defensa, ya lo he dicho antes, que se hace fuerte, tenemos jugadores arriba que decidirán muchos partidos, el año pasado ya los decidieron. Y a partir de ahí, pues creo que sumaremos puntos. Ojalá que sea este fin de semana para...
...7:44... con Rombus. Vamos a analizar también con Robert, ¿no?, porque no está aquí, con Jorge, lo que ha sido esta rueda de prensa interesante de Álvaro González. Pero antes, la buena recomendación, como siempre, de Rombus, consultoría financiera Perica, para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. ¿Sabes qué hace tu banco con tu dinero? ¿A que no lo sabes? Consúltalo con Rombus. Y también, por supuesto, si quieres quitarte la cláusula suelo de la hipoteca, con Rombus estoy convencido que te la van a quitar, porque en un 95% de casos Rombus ha conseguido que todos los clientes que van a Rombus les quiten esa cláusula suelo. Y ahora que el Euribor está cada vez más bajo, 0,1,44, es decir, está ya, llegará un momento que esté casi al 0% de intereses, y lo único que tienes es el diferencial. Pero si el margen de diferencial tiene, desgraciadamente, la cláusula suelo, pues de pagar un 0,50, un 0,60, un 0,40, puedes pagar hasta un 3%, y eso es mucho dinero dependiendo de cuál sea tu hipoteca. Así que con Rombus vas a conseguir que te quiten la cláusula suelo de tu hipoteca, vas a saber también qué hace tu banco con tu dinero y dónde puedes invertir esos ahorros que has conseguido a lo largo de los años de tu trabajo y ahora te están dando una miseria de intereses. Rombus, en la calle Berlín 67, teléfono 93-410-5156, www.asesorespericos.com. En Rombus te escuchamos y te entendemos. Rombus, siempre con la gente del Real Club Deportivo Español. Ya sabes que además hay un lema de Rombus que a mí me encanta y dice que todo el mundo tiene derecho a un buen asesoramiento, sea cual sea su patrimonio. Rombus, en la calle Berlín 67, teléfono 93-410-5156. Aún no les puedo decir nada del tema de las entradas. A lo mejor mañana tenemos sorpresa. Jorge, un balance, un análisis, una lectura de todo lo que has podido escuchar de lo que ha dicho Álvaro.
Bueno, el primer análisis es, me parece muy bien que haya salido Álvaro hoy a dar la cara. Me ha parecido muy bien también que lo hiciera desde un punto de vista de grupo, de un mensaje de grupo, y también desde un punto de vista individual de asumir el propio error individual. No todo el mundo es capaz de salir y asumir los errores públicamente. Álvaro desde el principio conectó mucho con el españolismo, con el club. Me parece un jugador que este año no está en el mismo nivel que estaba el año pasado. Yo creo que no era lo mismo ser el que acaba de llegar y estar a la sombra de...
Recordemos que el año pasado Álvaro empezó jugando con Coloto. Claro. Y cuando llega Moreno es Moreno Álvaro.
Sí, pero él es siempre, por decirlo así, el segundo. Porque hay otros que están ahí, por poner un ejemplo. No es lo mismo que yo venga aquí y esté a tu lado hablando, a que de repente digas, Jorge, quédate a cargo del programa que me tengo que ir. Y es un poquito lo que le pasa a Álvaro.
Bueno, un día lo haremos, a ver.
No sé.
No sabes, bueno.
Pero Álvaro de repente...
Sí, porque no es lo mismo jugar con Raíllo, que es
claro,
el segundo,
claro,
que con Rocco y con Ciani, que de momento no han demostrado que, claro, que estén por encima de Álvaro.
Claro, es una, yo creo que es una consecuencia más de las bajas del equipo, que a las que yo les atribuyo una importancia grande. No tanto por la capacidad de los que han venido en su lugar, sino por el mero hecho de que gente que estaba ahí con su experiencia, que ocupaba un lugar en el grupo, ya no está. Y Álvaro ahora tiene que ocupar un lugar que es diferente del que ocupaba el año pasado. Yo confío en que lo hará, y lo hará bien, porque se le ve un tipo con carácter, se le ve un tipo capaz y se le ve un tipo que ha peleado mucho para llegar a donde está.
Comentaba también Álvaro, y lo ha querido remarcar en varias ocasiones, que estamos mejor que el año pasado. Estamos haciendo ahora, bueno, estaba haciendo cálculos y lo voy a explicar sobre la situación del año pasado a estas alturas. Es verdad que estábamos mejor, es cierto. Y además habíamos jugado con rivales el año pasado inferiores a los actuales. Porque estamos hablando de que este año hemos jugado con el líder, el Villarreal, con el Madrid, con el equipo, digamos, sorpresa, el Deportivo, con la Real Sociedad, que es un equipo que en casa es complicado ganar. Y luego Getafe y Valencia, que es un buen equipo. El año pasado jugamos... Primer partido, recuerden, contra el
Almería. 1-1.
Equipo que descendió. Profecía. Aún jugando con 10 dijimos, este equipo, me refería a Almería, es carne de segunda división. Bajó a segunda. Jugamos con el Sevilla en casa, que perdimos. Jugamos con el Valencia fuera. Hablo, sí. Estoy haciendo el orden de partidos. Perdimos. Sí. Luego tuvimos dos partidos seguidos en casa. Con el Málaga, que empatamos, en la famosa falta de duda en el último minuto.
3-3, ¿no?
2-2.
O 2-2, sí.
Ganamos al Getafe y luego fuimos a Córdoba, equipo de segunda, y empatamos a cero en un partido infumable. Es decir, estamos hablando de que, tiene razón Álvaro, que el año pasado jugamos ante rivales, bueno, él no lo ha dicho, lo decimos nosotros, inferiores, y que este año tenemos más puntos con rivales superiores. Pero también es verdad que el año pasado, si hacemos la suma de goles en contra y a favor, este año tenemos 6 a favor, 14 en contra. El año pasado teníamos con el Almería 1-1, con el Sevilla 1-2, con el Valencia 3-1, con el Getafe, perdón, con el Málaga 2-2 y con el Getafe 2-0. Es decir, a favor teníamos 5, 7, 9 goles. Perdón, 9, perdón, me equivoco. Teníamos 1, 2, 3, 5, 7 goles a favor. Y en contra teníamos 1, 3, 6, 7. 7 a favor y 7 en contra.
Claro,
se puede analizar también de esta manera.
Sí, se puede. De todas maneras.
Teníamos un gol más a favor, pero teníamos 7 goles menos en contra.
Sí.
Que son los del Madrid.
Claro. Los 6 goles del Madrid. Que los 6 goles del Madrid. A ver, hemos recibido muchos goles también en Anoeta 2, en Villarreal 3. Pero claro, los 6 goles del Madrid.
Y 3 del Depor.
Y 3 del Depor, pero los 6 del Madrid son los que disparan el número de goles recibidos. De todas maneras, a mí las comparaciones estas de en la jornada tal teníamos tanto. No me acaban de convencer porque,
no, a mí tampoco,
porque los rivales tendríamos que sumar con los mismos rivales.
Bueno, con los mismos rivales podemos sumar, ¿vale? No, lo hacemos.
No,
lo podemos hacer, mira.
No sirve para
nada. No, yo te lo
no sirve para nada.
Lo vamos a hacer,
porque
¿vale?
El tema
déjame,
no es ese.
Déjame que lo haga.
El tema no es ese.
Bueno, es igual. ¿Me dejas que lo haga?
Hombre, puede usted hacer lo que quiera, que está en su programa.
Vale. Con el Getafe, 3 puntos.
Y 3.
¿Vale?
Seguimos igual.
Con el Villarreal, perdemos un punto. El año pasado...
No, perdemos...
Perdemos 3 puntos, tres puntos.
Perdemos.
Con el Madrid, igual. Con el...
Valencia,
la Real Sociedad, ganamos 3 puntos. Porque allí perdimos el año pasado con el famoso despeje de Kiko.
Sí,
con el Valencia, ganamos 3 puntos.
Tres puntos.
Es decir, tenemos... Y con el Depor, perdón, perdemos un punto. El año pasado teníamos con los mismos rivales 7 puntos, este año 9. Si te sirve de estadística también.
No, a mí ya te digo que este tipo de comparaciones no me dicen gran cosa en general. Pero yo creo que el problema es que tenemos un equipo irregular. Un equipo que en determinados momentos nos parece fascinante y en determinados momentos decepcionante. Y eso es lo que nos tiene un poquito descolocados a todos, porque de repente vamos a Coruña con una ilusión grande de poder quedarnos ahí en ese grupo de cabeza, de dejar al Depor 4 puntos atrás. Vemos una alineación que a la mayor parte nos parece ambiciosa, ofensiva, y claro, luego nos encontramos con un partido en el que no hemos tenido ni una opción. Bueno, pudimos tener una opción si el disparo de Diop entra, pero era un lance más del juego.
Claro.
Podía haber entrado, podía haber cambiado el signo del partido, porque muy a menudo los partidos cambian con una jugada, pero no se percibe la sensación de solidez. Y creo que ese es el problema principal que tenemos, que es la montaña rusa. No es la primera vez, seguramente no será la última, pero claro, es la que es el tipo de cosa que no sabe uno muy bien qué se va a encontrar, que no vamos a encontrar el sábado.
Yo estoy convencido que el sábado, que por cierto Arbilla ya está bien y Caicedo también, nos vamos a encontrar un equipo totalmente distinto al del otro día contra el Depor y muy parecido al del Valencia. ¿Por qué? Porque están heridos. Pero no podemos estar siempre con la misma historia.
Claro.
Cuando te hieren, entonces vas a matar.
Claro.
Y cuando ya estás salvado, esperas que te maten.
Es el tema fundamental. El por qué no somos capaces de salir a competir en Coruña como si tuviéramos una gran necesidad de puntos.
Es que era un golpe importante.
Claro,
te colocabas en zona europea otra vez.
Claro, es...
Y estabas a 3-4 puntos del
claro,
líder. Que,
claro.
A ver, que es algo coyuntural.
Claro, es igual que sea coyuntural.
Pero tú te ves allí y tú dices, hombre, estamos haciendo las
claro,
cosas bien.
No. El hecho de que sea coyuntural no le quita valor. ¿Por qué? Porque te hace ya plantearte las cosas de otro modo. Y también entrar en una dinámica positiva. Sabemos que muchas veces, no solo el fútbol, en la vida en general las cosas van por dinámicas, y que cuando entras en dinámicas positivas todo te sale de cara, y cuando entras en negativas todo te va mal. Y era el partido para ponerte ahí, para... A mí la decepción mayor fue que las velocidades de los dos equipos fueran tan distintas. Nosotros queríamos tener el balón, pasarlo atrás, jugarlo, mientras que el Depor presionaba a una velocidad mucho más alta y buscaba inmediatamente un juego vertical. A mí la verdad es que me dolió bastante. Me gusta que Álvaro haya salido, me gusta que tome responsabilidades la gente que no lleva mucho tiempo, como él mismo ha dicho, pero ya el año pasado estuvo aquí. Me gusta que los jugadores que estuvieron aquí el año pasado o otros anteriores tomen responsabilidad. Pero yo sigo con mi inquietud. Tú sabes que yo estoy manteniendo todo el tiempo la inquietud que me producen las bajas. Y creo que mucho de lo que sucede está relacionado con construir un equipo. Construir un equipo no es sencillo y se cuestiona demasiado todo muy rápido. Del mismo modo que se ensalza demasiado todo muy rápido. Si uno analiza el partido contra la Real Sociedad, pues fueron dos momentos puntuales en los que la cosa estuvo a nuestro favor. Uno es la jugada del penalti, que es un hecho aislado en la dinámica del partido, donde sí empezábamos a tocar, pero tampoco estábamos presionando para marcar. Y luego el tercer gol, que llega en el córner, que bueno, nos salva los muebles, pero ese mismo partido, si hubiera acabado 2-2, hubiera sido muy decepcionante.
Totalmente.
No debemos ensalzar tanto, ni debemos criticar tanto, desde mi perspectiva.
Ponderancia.
Sí, desde mi perspectiva hay que tener un poquito de sosiego.
Ponderación allí.
Porque el equipo se está construyendo.
Jorge, gracias por estos minutos. Me alegro de volver a compartir siempre a la izquierda.
A mí me alegro de poder estar aquí.
Que todo vaya bien.
Gracias.
Que es importante también. Y yo estoy convencido que el sábado verás otro equipo como todos veremos otro equipo.
Eso sí, hombre, yo lo espero. Además, tengo ya ganas. Y luego, además, vamos a tener un parón. Yo creo que vamos a estar un mes sin poder ir a...
Sí, porque luego vienen dos partidos seguidos fuera, que es Betis y Rayo Vallecano. Y hasta el día 1 de noviembre, que no viene el Granada.
O sea que...
Es un mes casi sin...
O sea que hay que animarse, ir y animar, y a ver si tenemos un buen partido y vemos al equipo que queremos ver, y no al otro.
Las 7:57, hacemos una pausa, y lo prometido al principio del programa, vamos a hablar con un jugador del filial, con el máximo goleador, que es un jugador que a mí me lo he visto un par de veces, me parece que puede ser un jugador muy interesante, como es Adrià Dalmau. Pero antes les adelanto que mañana haremos el concurso de un pack de dos entradas para el Palco Rombus para el partido frente al Sporting de Gijón. Así que mañana los oyentes al principio del programa podrán llamar para luego entrar en el sorteo, que serán los senadores quienes decidan el ganador de momento de un pack de dos entradas para el Palco Rombus. La pausa y hablamos con Adrià Dalmau.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Les carreteres plenes de cotxes, les platges a rebentar, reserves impossibles. És que estem sortint de la...
No ho diguis, o els preus pujaran.
Ford manté els seus preus. Afanya't i emporta't un Ford Focus per 13.390 euros. Condicions a Ford.es.
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. A Barcelona, carrer Potosí 10, zona maquinista. Romacarabs.com.
Como cada miércoles hablamos de nuestro fútbol base, lo vamos a hacer con... el máximo goleador, yo no sé si estoy equivocado o no, pero creo que es el máximo goleador del grupo tercero de la segunda división B, que es el jugador del Real Club Deportivo Español, Adrià Dalmau. Adrià, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
En principio no me he equivocado, ¿no? Es decir, eres el máximo goleador del grupo.
Sí, sí, bueno, también Enric del Cornellà lleva 6, pero bueno, ahí estoy peleando, como tú dices, y... Pero bueno, de momento esta jornada sí, aunque sea de momento anecdótico como aquel que dice, pero bueno, esto es muy largo, pero...
Por colores, para mí eres el máximo goleador, Enric del Cornellà va segundo. Y si lo hacemos por orden alfabético, por el nombre también. Entonces,
sí,
tú
sí.
Quedas por la A y él empieza por la E, así que lo dejamos así.
Vale, pues lo dejamos así.
¿Esperabas, Adrià, encontrarte a estas alturas de la temporada con 6 goles o era un poco un sueño?
Bueno, siempre cuando uno empieza una temporada y en un equipo nuevo, como ha sido mi caso en el Español B, pues siempre uno piensa en hacer las cosas así de bien, pero bueno, tampoco, si te soy sincero, no esperaba llevar esta racha, este número de goles a estas alturas y bueno, pues contento por cómo se están dando las cosas e intentar aprovecharlo.
Luego hablaremos de cuál fue el pasado de Adrià. antes de llegar aquí al Real Club Deportivo Español. Pero nosotros en la tertulia del primer equipo hemos hablado de una diferencia un poco extraña, ¿no? Es decir, de por qué el equipo tiene esos altibajos. Hablo del primer equipo. Y si yo me remonto ahora un poquito, o vamos a hablar del filial, también hay que hablar de esta circunstancia. Es decir, en casa lo ganáis todo y fuera, desgraciadamente, es que no habéis ganado nada.
Sí, sí, por desgracia, como tú dices, se nos está dando esta circunstancia que en casa estamos muy fuertes, hemos ganado todos los partidos hasta ahora, y bueno, fuera sí que es verdad que estamos compitiendo bien, pero todavía nos falta dar un pasito más adelante para poder llevarnos puntos, que hasta ahora no se ha dado la circunstancia que podemos puntuar fuera de casa.
Pero ¿se puede dar una explicación, Adrián, del por qué ese cambio de que en casa o todo sale bien en casa y fuera todo sale mal?
No creo que todo sea así, que en casa salga todo bien y fuera todo mal. Fuera hemos tenido partidos muy completos. El día del Badalona, por ejemplo, estuvimos muy acertados, pero bueno, un error te acaba condenando el partido, y en caso de los partidos de Reus y Atlético Baleares, pues 10 minutos malos pues te hacen encajar goles, y al final, pues fuera de casa también los equipos apretan mucho como local, y igual que nosotros en casa, y pues mira, no hemos tenido la fortuna de poder llevarnos nada positivo en cuanto a puntos, pero bueno, sí en cuanto a sensaciones, y en casa sí que es verdad que estamos muy fuertes y queremos seguir en esta dinámica. Ya el próximo domingo contra el Mestalla, pues seguir sumando de 3-3.
Es que además en Reus os adelantéis en el marcador, parecía que teníais el partido bien encarrilado, y al minuto de marcar vosotros, marca el Reus, y no sé si os venís un poquito abajo o qué es lo que pasó el día del Reus.
Sí, como tú comentas, pues parecía que nos íbamos a llevar algo, porque faltando 15 minutos ya nos conseguimos adelantar el marcador, y bueno, luego pues eso, una acción medio de fortuna para ellos, consiguen empatar y ya pues a lo mejor nos venimos un poco abajo, ellos apretan mucho con su gente y nos acaban metiendo dos más. Pues mira, hay que aprender de todas esas cosas, como la que pasó el domingo en campo del Baleares también, entonces hay que ir aprendiendo esas cositas, esos detalles, pulirlos para que no nos vuelva a pasar, porque eso al final te cuesta puntos y te cuesta estar más arriba o más abajo en la clasificación.
Yo el partido del Atlético Baleares no lo pude ver porque estaba en Coruña con el primer equipo, pero por lo que iba leyendo a través del Twitter, el equipo tuvo sus oportunidades, pero en 10 minutos os ventilan.
Sí, porque ya te digo, los 20 primeros minutos yo creo que fueron nuestros, tuvimos dos ocasiones bastante claras que bueno, por acierto del contrario, por desacierto nuestro, pues no terminan entrando, y pues mira, una acción ahí, un balón parado, una falta un poco innecesaria, pues nos meten gol, lo que tú dices, nos venimos un poco abajo, y ya te digo, en 5 minutos siguientes nos meten otros 2 goles y ya te vas 3-0 al descanso y te vas con una sensación muy mala y con un partido muy difícil de remontar. Luego sí que es verdad que la segunda parte estuvimos bastante bien, conseguimos meter el 3-1, faltando media hora larga, pero bueno, ahí se quedó el partido. Ya te digo, aprender esas cositas que al final en esta categoría los detalles son muy importantes.
Hablábamos hace unos días con varios compañeros tuyos también, con el míster, con Jusper Nagumá, la idea del equipo, que además este año es muy joven comparado con el de la pasada temporada. El año pasado había jugadores que habían debutado en primera división, con no solo con el Español, sino con otros equipos, que un poco el objetivo era mantener la categoría, y bueno, una vez conseguidos los puntos, que pueden ser 50, 52 en segunda B, dependerá mucho de muchas circunstancias, era sobre todo el luchar por algo. Lo que hemos comentado, Adrián, es un equipo muy joven, por lo tanto el planteamiento es un poco lo que dijo Lluís, ¿no?, de inicio de temporada, ir con tener mucha paciencia, porque hay equipos con una veteranía increíble.
Sí, sobre todo en esta categoría. Yo creo que además este año el equipo nuestro pues es mucho más joven, con gente que viene de juvenil. Los que hemos llegado también son bastante jóvenes, son con experiencia pero jóvenes, y bueno, yo creo que el equipo poco a poco pues está bien, y eso pues la inexperiencia y a veces la juventud te hace pecar de eso, de errores que te cuestan partidos, pero bueno, yo creo que el equipo, tenemos un gran grupo y hay que seguir compitiendo para eso, para mejorar eso y, como tú dices, pues conseguir cuanto antes la salvación, y luego ya se verá. Pero bueno, hay que ir poquito a poquito formando lo que es el equipo, haciendo buenos partidos a nivel individual y colectivo, y luego ya se verá.
La clave es no fallar en casa, y si se puede empezar a puntuar fuera es para asegurar un poquito esa permanencia, ¿no?
Claro, lo que tú dices, sobre todo mantenernos igual de sólidos como hasta ahora, competir, y luego pues el siguiente objetivo será pues intentar hacerlo como en casa, pues hacerlo fuera de Barcelona. O sea que hay que intentar eso, intentar mostrarnos igual que como lo hacemos en casa, de seguir ganando, y luego fuera pues intentar hacer algo más, porque está claro que hay que dar un pasito más para poder llevarnos puntos.
De los 6 goles que han marcado, Adrià, ¿cuál ha sido para ti el, no sé si el más bonito, el más importante?
Bueno, no, todos cuentan, todos son importantes, pero bueno, me gustó especialmente los dos del día del Barça por el partido que era, por las condiciones del partido, que fue un partido muy especial y que al final nos pudimos llevar ese partido. Y bueno, jugar un derbi así es una cosa muy especial, y bueno, guardo un buen recuerdo de ese día.
Bueno, era tu primer derbi, además.
Sí, claro, mi primer derbi, y no se pudo dar mejor, la verdad.
Bueno, ¿cómo es un poquito la experiencia que estás llevando aquí en el Español?
Bueno, pues ya te digo, desde que he llegado me he sentido muy a gusto aquí, muy la gente, todo el entorno, el club, pues tanto los compañeros como cuerpo técnico, todo me están tratando genial, y la verdad que la adaptación ha sido muy rápida. Y bueno, ya te digo, contento por cómo se está dando este inicio de temporada, y la verdad que hacía tiempo que no me encontraba tan a gusto en un sitio, y intentaba pues eso, devolver la confianza que se puso en mí, intentar hacerlo bien y a seguir trabajando.
Bueno, vamos a aprovechar la presencia de Adrià Dalmau, que es el máximo goleador del Español B y del grupo tercero de la segunda B, aunque esté empatado con un jugador del Cornellà, con Enric del Cornellà, para saber un poquito más de el pasado y sobre todo de los orígenes de Adrià Dalmau. Lo vamos a hacer, como siempre, con la sonrisa Danone. En unos instantes aprovechamos la oportunidad que tenemos para hablar con Adrià Dalmau, para conocer un poquito quién es este gran jugador del Real Club Deportivo Español, del filial.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Adrià, yo supongo que por edad a lo mejor has podido jugar alguna vez la Danone Nations Cup.
Sí, creo que sí, pero ya hace bastante tiempo eso.
¿Por qué edad tienes, Adrià?
21.
21, es decir, no, pero la Danone Nations Cup lleva 15 años, por lo tanto, te ha tocado. ¿En qué equipo la jugaste, te acuerdas?
La Copa Danone, pues la debí jugar, creo que era, no sé si era en categoría Alevín, puede ser.
Sí, Alevín, sí, en Alevín.
Bueno, yo estaba en un equipo de Mallorca que se llama Peñarrabal, pero bueno.
Bueno, se eliminaron, en la fase de ellos se eliminaron rápido, ¿no?
Sí, sí, porque ya te digo, no me acuerdo muy bien, ya hace bastante tiempo, pero bueno, no es una cosa que recuerde especialmente, pero bueno, siempre es bonito jugar ese tipo de torneos.
Bueno, ya sabes que la Danone Nations Cup en los últimos años se está jugando en la Ciudad Deportiva de Anijar, que es la fase final catalana. Y luego la fase final nacional se juega en el Estadio Cornellà Prat.
Sí, 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 algo tenía entendido de eso.
Bueno, y que el Cornellà va a jugar la fase final, lleva 2 años seguidos, el año pasado en Brasil, y este año lo va a jugar en Marruecos.
Pues mira, es una bonita experiencia para los chicos que la están disputando, poder ir a esos países a jugar. Yo creo que es una bonita experiencia para ellos.
Bueno, explícanos, Adrià, un poquito cómo fueron tus inicios. Tú eres de Mallorca, ¿no?
Sí.
¿Y tus inicios como futbolista? ¿Tú querías ser futbolista? ¿Te gustaba otro deporte? ¿O acabas jugando a fútbol porque no había otra cosa?
No, bueno, empecé a jugar en un pueblecito de al lado de mi casa, pero bueno, no empecé, como aquel que dice, decidido a ser jugador. Empecé más en plan hobby y bueno.
¿Empezaste en el colegio, no supongo?
bueno, no era exactamente un colegio, pero bueno, era un equipo de pueblo cerca de mi casa y bueno, empecé con mi hermano allí, pues para, ya te digo, como en plan hobby, para desde bien pequeñito, para bueno, también hacer deporte, que es importante, y bueno, y luego pues ya se dio como se dio, ya fui tirando para arriba, me fue gustando cada vez más y al final pues hasta el día de hoy que yo creo que es un poco a lo que me quiero dedicar, si todo va bien.
Bueno, decías que habías jugado, o creías recordar que habías jugado la Danone Nation Cup en un equipo de un pueblo de Mallorca, ¿no?
Ajá, sí.
¿Recuérdanos el pueblo, cuál era, o el equipo?
Con el que jugué la Danone Cup, dices.
Sí.
Bueno, el equipo se llama Peñarrabal, es de Palma, es de la capital.
Sí, de un barrio de Mallorca.
Sí, exactamente, sí.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Javi López?
Padre, ya lo primero que me decían era que me iban a quitar el fútbol y yo le decía que me quitaran de salir, que me quitaran de todo lo que quisieran menos del fútbol, le decía yo, y mi madre siempre me lo recuerda, mi vida.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Ocho y 12 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a poner el punto y final recordándoles que mañana el equipo vuelve a los entrenamientos, que de cara al partido del Sporting, Arbilla ya está bien, Caicedo ya está bien, espero que no haya ninguna otra baja. Y el viernes les daremos el posible equipo cuando sepamos la lista de convocados. No sé si entrenan por la mañana o por la tarde, y si es por la tarde, por supuesto, daremos en directo la rueda de prensa del técnico Sergio González. Como les he adelantado antes de escuchar a Adrià Dalmau, en nuestro especial de La Sonrisa Danone, mañana, durante los primeros minutos del programa, mientras estamos en el monólogo y saludando a los senadores, abriremos los teléfonos para todos aquellos que quieran participar en el concurso para el sorteo de un pack de dos entradas, gentileza de Rombus, para el partido del sábado, 8:30, frente al Sporting de Gijón. Allí estaremos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscando el momento estrella y el jugador estrella del partido Español Sporting. Ojo que pita Clos Gómez. Pero en casa no nos ha ido tan mal como fuera de casa. Recuerden, Clos Gómez, estadística fuera de casa, nos ha pitado 9 partidos, 9 derrotas. Qué grande que es Clos Gómez. Hasta la lió en un ciudad de Zaragoza. Imagínense ustedes lo que nos quiere Clos Gómez. Gracias a Jorge Larena, que está por aquí aún, aguantando el tiempo, y estaba escuchando la entrevista con este gran jugador que es máximo goleador del filial, como es Adrià Dalmau. El otro día vio, por cierto, Jorge, el partido contra el Atlético Baleares.
Sí, sí.
Así que
perdonamos.
Perdonamos también.
Perdonamos.
Y ya sabes que cuando se perdona, palmatori, palmatori. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Recuerden que mañana estamos aquí a partir de las 7, mañana hasta las 8:30, al igual que el viernes. Y el sábado empezamos a las 7:30 porque el partido es a las 8:30. Ahora les dejamos con el especial Tiempo de Juego Champions. Yo sueño de verdad que algún día suene, iba a decir esta música Estrella Damm, que suene siempre la música de la Champions, que estoy convencido que nosotros no la silbaríamos, porque sería como un milagro poder estar alguna vez en la máxima competición europea. Les dejamos, como siempre, en este caso, no con la programación habitual, pero sí con el especial Tiempo de Juego Champions. Hoy juegan Madrid, Sevilla y Atlético de Madrid.